Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es cuestión de horas, un día como mucho. Vamos, dentro de nada, van a llamar a su puerta, presidente. Toc, toc, ¿quién es? La ley, presidente, es la ley. Lo que se está saltando desde hace meses, llevándose la contraria a sí mismo, incluso a sí mismo, presidente. ¿Se acuerda cuando decía que no llevaría a Cataluña a la ruptura social? ¿Se acuerda cuando decía que no habría independencia sin una mayoría inequívoca, incontestable? ¿Se acuerda de cuando decía justo lo contrario de lo que está haciendo? Pues recuérdelo. Cuando le abra la puerta a la justicia, recuérdelo. Cuando le entreguen la notificación del Constitucional diciéndole que la democracia, que la mayoría, que el Estado de Derecho está muy por encima de usted, pero muchísimos metros por encima de sus problemas, recuérdelo. Recuerde lo que usted mismo prometía y no está cumpliendo. Recuérdelo. Recuerde, sea usted mismo, presidente, cuando lea esa notificación del Constitucional, advirtiéndole que romper la democracia, o pretenderlo al menos, que eso tiene un precio. Es más, que nos sale barato. Porque el precio es prescindir de usted, presidente. Fíjese si nos sale barato. Piénselo, presidente. Piense que en el fondo cumplir la ley hasta le ahorra un bochorno aún mayor. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil que se salve del bochorno, presidente. Pero al menos cumplir la ley le evitará ver cómo los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, le dan abiertamente la espalda. Si no me cree, presidente, que a lo mejor no me cree, escuche hoy mismo, aquí en COPE, a sus policías. Bueno, a los que usted cree que son sus policías. Escuche a los Mossos lo que dicen. Estamos para cumplir la Constitución. Es que lo dice muy claro, presidente. Está solo. Está muy solo, presidente. Déjelo ya. Se haría un favor. No piense que aguantando va a entrar en el martirologio. A estas alturas ya ni un milagro le va a sacar del cuarto más oscuro de la historia. Con todos mis respetos, presidente. Es miércoles, es 11 de noviembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández.
Fianza de 250.000 euros para el tesorero de Convergencia.
Para que pueda salir de la cárcel en la que Andreu Viloca permanece desde el pasado 22 de octubre tras ser detenido por su presunta implicación en el caso del 3%.
Un muerto y tres heridos en una reyerta en Burgos.
Todo apunta a una discusión por temas laborales, ya que los implicados en el suceso son el encargado de un almacén y dos de sus trabajadores.
Detenido el hombre que huyó tras disparar a su exmujer en Elche, en Alicante.
Ha admitido a los policías que disparó a la mujer con una escopeta en la pierna. El hombre tenía una orden de alejamiento de la víctima que le denunció el pasado mes de octubre.
Detenida por fotografiar desnudas a sus propias hijas y vender después las fotos en internet.
Ha ocurrido en Sevilla. La mujer explicó a sus hijas de 7 y 15 años que necesitaba el dinero para comer. Además, usaba a la mayor como cobradora.
Racionalizar horarios es sinónimo de empleo de calidad.
Así lo cree la ministra de Empleo. Fátima Báñez asegura que un buen horario aumenta la productividad y motiva a los trabajadores.
Hacer horarios compatibles con la vida. Tenemos que tener tiempo para trabajar y para el deporte, para trabajar y para la cultura, para trabajar y para lo que nos dé la gana.
Endesa mantiene beneficios.
La eléctrica que preside Borja Prado ha ganado en los 9 primeros meses del año 1.206 millones de euros, una cifra similar a la de 2014, a pesar de la venta de su negocio en América Latina.
La estación de Chamartín en Madrid se va a comunicar con el aeropuerto de Barajas.
Será el primer punto de conexión ferroaeroportuario que se llamará la T0 y en un futuro se podrá incluso facturar en la estación de tren. Ana Pastor, ministra de Fomento.
Convertir la estación de Chamartín en el nuevo hub ferroviario, o sea, en una estación clave para los nuevos destinos de alta velocidad del resto de España.
Los dirigentes de 63 países se reúnen en Malta para hablar de inmigración.
28 europeos y 35 africanos. La Unión Europea ofrecerá más dinero y cooperación a los países africanos para impedir que los movimientos migratorios lleguen a Europa.
Israel convoca al embajador de la Unión Europea tras aprobar la directiva sobre el etiquetado,
en la que obliga a los Estados miembros a señalar los productos que han sido elaborados en las colonias judías asentadas en territorio ocupado palestino.
Y el Papa Francisco pide a las familias que recuperen la mesa como lugar de encuentro.
Francisco ha dedicado su catequesis a la convivencia y cree que la hora de las comidas es el termómetro para medir la salud de la familia.
Una familia que no come unida y no dialoga y está mirando la televisión o cada uno con su telefonino, yo diría es una familia automática.
Te aseguro, Lorena, que me arrepiento muchísimo de no haberme traído el bañador a Valencia.
Sí, porque tienes...
Estaría en la playa en un ratito.
Tienes 23 grados, ¿eh? No 22. Está nada mal. 22, bueno.
Sí.
Vas a alcanzar los 23. En Madrid tampoco te tenemos envidia. No nos quedamos atrás. Tenemos 21
pero
y
no,
ojo,
tenéis playa.
Eso es verdad. Bueno, vamos a dejar ahí ese debate. Ojo, porque tampoco nos tienen envidia en La Coruña o en Ávila, donde hoy se alcanza los 20 grados, o en Teruel, en Toledo o en Huelva, donde llegan a los 22. Como ayer y como mañana, sigue el sol, los cielos despejados, el buen tiempo.
Oye, Lorena, ¿tus hijos están escribiendo ya la carta a los Reyes Magos? Porque los míos sí.
Tienen el catálogo subrayado ya.
Ya están ahí, ¿no?
Sí,
ya están
sí,
ahí.
Sí.
Bueno, algunas de las primeras cartas, ¿sabes a quién le han llegado?
¿A quién?
A Joaquín Vizmanos, que ya sabe lo que están pidiendo nuestros peques a los Reyes Magos.
Sí, las niñas, José Luis, lo habitual, hay tradiciones que se mantienen.
Nancy, salón de trenzas, porque me gusta peinarla, ponerle purpurina y ponerle pegatinas.
En los niños, en cambio, el balón de fútbol, la Nintendo, quedan eclipsados este año por el que promete ser el juguete estrella.
Voy a pedir un Derway, porque es el juguete más chulo del mundo. Es como un monopatín, pero es mucho más guay.
El caso es que al sector del juguete le empiezan a salir los números, ha pasado lo peor de la crisis. El presidente de la patronal, José Antonio Pastor, espera un fuerte incremento de las ventas este año.
El mercado nacional estará entre un 5 y un 6%, el mercado de exportación, las exportaciones algo más. En total el sector puede estar a final de año creciendo entre un 6 y un 7%.
La industria se juega en esta campaña de Navidad el 75% de sus ventas anuales.
Por cierto, que José Antonio Pastor, que es el mejor paje de los Reyes y es buen amigo, siempre me dice que los Reyes todavía en Navidad ganan y por goleada, Joaquín,
sí,
a Papá Noel.
Claro.
Son las 2:37 y en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trafúa de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. Aparca, miento. Aparca, miento. Aparca, 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 miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional ya tiene en sus manos el recurso del Gobierno contra esa declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán. Esta misma mañana Rajoy reunía de manera extraordinaria al Consejo de Ministros y emitía ese recurso, impugnación que va directamente contra 21 altos cargos catalanes, entre ellos directamente, personalmente, contra Artur Mas, a los que advierte de que suspenderá de sus funciones si no acatan la ley. Vamos en primer lugar hasta el Palacio de la Moncloa, donde ha comparecido el presidente del Gobierno tras ese Consejo de Ministros extraordinario. Allá hay un periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez.
Tajante Mariano Rajoy se ha revelado contra un desafío cuya pretensión es poner en jaque la principal conquista de los españoles, nuestro Estado Democrático de Derecho. El presidente del Gobierno ha acusado a los soberanistas de querer retrotraer a España a otros tiempos que quedaron atrás.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia.
Y ha hecho un llamamiento explícito a la presidenta del Parlamento catalán, a los miembros de la mesa, al secretario general y a Artur Mas y a su ejecutivo a asumir su responsabilidad. Él la asume en defensa de los derechos de todos los ciudadanos y muy especialmente de los catalanes.
Comprensible la indignación, el hartazgo y el cansancio de tantos millones y millones de españoles a los que le habla de sentimientos, pero luego se está jugando y agrediendo sus propios sentimientos, los que ellos tienen como españoles y el amor que ellos tienen hacia su nación que algunos quieren destruir.
Respaldado por la mayoría de la sociedad y de las principales fuerzas políticas, Rajoy espera que el recurso interpuesto hoy sea el último paso que deba dar.
Que el último paso que tuviera que dar el gobierno es el que hemos tomado hoy. Eso es lo que me gustaría. Ahora, dicho esto, el gobierno actuará y lo hará con firmeza y con proporcionalidad, pero no le quepa la más mínima duda de que lo hará.
Y precisamente ha insistido en esa idea. Él es el presidente del gobierno y rechazará el intento de liquidar las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos.
Gracias, Ricardo. Desde la Moncloa nos vamos hasta la Zarzuela porque de este Consejo de Ministros ha estado muy pendiente, especialmente pendiente durante toda la mañana, el rey Felipe VI. El propio Rajoy confesaba en su comparecencia que el monarca está, de hecho, preocupado por este asunto catalán. De hecho, el monarca ha suspendido gran parte de los actos que tenía previstos para hoy. Carmela Vallen.
Sí, ante el asunto más espinoso de su reinado, Felipe VI ha decidido cambiar su agenda y multiplicar los contactos telefónicos y las reuniones presenciales ante la declaración secesionista republicana catalana, entre ellos con el presidente del gobierno, para estar absolutamente informado de la situación minuto a minuto. Mariano Rajoy le trasladó ayer por la tarde en Zarzuela los planes del gobierno de llevar el tema al constitucional y hoy se ha referido a la lógica preocupación del monarca.
El rey está informado y está siguiendo este asunto, que sin duda alguna es un asunto importante y que le preocupa a todos, ¿no? Le preocupa a su majestad el rey, pero supongo que nos preocupa al gobierno, a las fuerzas políticas, a todas las personas que estamos aquí y a la inmensa mayoría de los españoles.
Zarzuela comunicaba ayer la anulación de dos audiencias previstas para esta mañana y trasladaba un tercer acto a esta tarde. Constantes han sido los desplazamientos de Felipe VI a Cataluña y también sus mensajes y llamamientos a la unidad.
Decía el presidente del gobierno en su comparecencia que gozaba del respaldo de la mayoría social y también política. Pues bien, el principal partido de la oposición, el PSOE, con su secretario general al frente, Pedro Sánchez, efectivamente está supervisando, respaldando todos los movimientos del gobierno. Movimientos que, insisto, respalda, pero también exige proporcionalidad. Vamos a abrir líneas con la sede del Partido Socialista. Allí está Susana Moneo.
Pues apoyo total de Pedro Sánchez al recurso que ha presentado el gobierno, aunque el líder socialista matizaba, enviaba un mensaje de confianza. El PSOE aboga por la firmeza, pero también pide proporcionalidad.
Confianza en primer lugar en la democracia, que defenderemos con la ley en la mano, con firmeza y también con proporcionalidad.
Sánchez está en campaña, no hay duda, porque palabras en clave electoral ha dejado bastantes. También sobre este asunto, por ejemplo, su oferta de mano tendida.
Y por eso, frente al secesionismo, yo quiero ofrecer a la sociedad catalana mi mano tendida, para que todos unidos, sobre la base de la igualdad y la solidaridad, reafirmemos la convivencia y la concordia, construyendo un futuro para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles.
Sin embargo, no se ha referido al artículo 155 en esta comparecencia, que no ha tenido preguntas. De nuevo, ha culpado también tanto a Mas como a Rajoy de esta situación.
Movimientos, por tanto, en la Moncloa. Gracias, Susana. Movimientos también en la Zarzuela. Movimientos en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, que están siendo seguidos desde Barcelona, al menos por el momento, bajo un manto de silencio. Tras la declaración rupturista del lunes y la votación fallida del martes de Mas como presidente, hoy el Ejecutivo en funciones, ya digo, está, al menos de momento, dando la callada por respuesta. Estamos en Barcelona, Carlos Losada.
Así es, mutismo hasta ahora en la Generalitat y en el Parlament, y Artur Mas ni Carmen Forcadell se han pronunciado sobre las palabras de Mariano Rajoy ni sobre el recurso que el gobierno ha elevado al Constitucional. El único que ha dicho algo es el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que pedía a los independentistas que cumplan la ley y acaten una eventual suspensión de la resolución separatista.
Que todos hagan caso al Tribunal Constitucional, los que han dicho que las leyes están para ser respetadas y eventualmente cambiadas a través de los mecanismos que las propias leyes recogen. Lo que esperamos es que se haga lo que se tiene que hacer, que es aceptarlo.
Que es aceptar-ho.
Y hace unos instantes el líder de Unió, Duran Lleida, ha pedido a Rajoy no castigar a la sociedad catalana en su respuesta al independentismo.
Por cierto, de lo que sí se habla hoy en Cataluña es de la fianza que la Audiencia de Tarragona, sin el visto bueno de la Fiscalía, ha impuesto al tesorero de Convergencia, Andreu Beloca, que está detenido por la investigación del cobro de comisiones de hasta el 3%. Podría salir de prisión, pero saldría de prisión si antes abona una fianza de las de AUPA, de 250.000 euros. En fin, que el Constitucional ya tiene en sus manos ese recurso del Gobierno y esta misma tarde lo vaya a estudiar pleno extraordinario para analizar el escrito de impugnación. ¿Qué dice ese escrito? Vamos a leerlo con la responsable de Tribunales de COPE, con Patricia Rossetti.
Inconstitucionalidad por activa y por pasiva. Dice el Gobierno que no se necesitan demasiados razonamientos para demostrar la radical inconstitucionalidad del contenido de la resolución del Parlamento de Cataluña. La cláusula capital de la resolución es obviamente la atribución de un poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista unilateral. El Parlamento de Cataluña pretende romper el marco de convivencia constitucional y el Estado de Derecho implica el sometimiento del Estado al imperio de la ley, señala el escrito. Para el Ejecutivo no cabe duda de que la resolución catalana no se limita a realizar unas proclamaciones políticas, sino también jurídicas y con un contenido concreto de inconstitucionalidad. La abogacía hace referencia al artículo 2, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, y la resolución catalana viola este fundamento. La abogada general del Estado, Marta Silva, registraba el recurso pasadas las 12 del mediodía, suspensión inmediata y comunicada a los responsables, que son 21, y apercibimiento de delito e inhabilitación si se empeñan en seguir adelante.
Bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia si no incumplen esta resolución del Tribunal Constitucional y bajo apercibimiento de suspensión en el ejercicio de sus funciones.
El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne a partir de las 4:30 de la tarde.
Emilio Cortés es catedrático de Derecho, explica estas cosas de maravilla. Así que, Emilio, necesitamos tu ayuda una vez más. Buenas tardes.
Gracias, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, entiendo que después de la suspensión, que ya casi podemos dar por hecha, aunque sea anticipar los acontecimientos, después de esa hipotética, todavía hipotética suspensión que ordena el Constitucional, los presuntos delitos se cometerían si sigue adelante el proceso independentista, ¿no?
Claro, además esta ley que se aprobó el 15 de octubre precisamente para reforzar el papel del Tribunal Constitucional, dice que se podrá imponer una multa al desobediente o bien se podrá suspender su función como autoridad o funcionario durante el tiempo que se estime conveniente para el restablecimiento del derecho, y que estas dos medidas no son incompatibles con la posibilidad de perseguir penalmente como delito de desobediencia cualquier actividad que vaya en contra de lo dictado por el Constitucional.
He visto que no me has negado la mayor, de manera que entiendo que también das casi por hecha la suspensión por parte del Constitucional.
Indiscutiblemente. Parece lógico que se produzca esa suspensión en la medida, en la línea de lo que hablábamos el otro día, que ya sí ha habido un avance más, ya sí que tenemos una disposición, una resolución que sí es susceptible de ser suspendida. Ahora sí que verdaderamente hay un contenido material que sí es susceptible de que intervenga el Tribunal Constitucional.
Bien, y por tanto esos recursos van dirigidos a personas con nombres y apellidos, entre ellas al presidente de la Generalitat, Artur Mas. ¿Podría llegar a ser inhabilitado?
Bueno, vamos a ver, en este sentido hay dos líneas. Por una parte, la propia ley de octubre del año 2015 dice que sin necesidad de ningún tipo de condena penal se puede suspender la actividad de esas autoridades o funcionarios que se muestran desobedientes, es decir, se restringe inmediatamente el derecho sin necesidad de una condena penal, y esto evidentemente podría entrar en concurso con que en el futuro, como consecuencia de la instrucción y enjuiciamiento de un delito de desobediencia, se imponga como pena accesoria una inhabilitación, que eso nos llevaría bastante más tiempo. Es decir, la primera velocidad es muy corta porque sería inmediato, y la segunda sería una derivada de un enjuiciamiento de un proceso penal.
Y vamos a ponernos ahora en seguramente la hipótesis más dura. Hay inhabilitación al presidente de la Generalitat y no se siente concernido, no reconoce esa decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría en esa situación?
Bueno, pues ya digo, por una parte entraría en funcionamiento los mecanismos de la ley de octubre del año 2015 y además se incoarían unas diligencias previas para la investigación de la posible comisión de un delito de desobediencia. Y además...
¿Que conlleva penas de prisión la desobediencia o no?
Exactamente. conlleva pena de prisión y pena accesoria de inhabilitación. No es que sean unas penas especialmente gravosas, pero evidentemente someter a estas autoridades a un proceso penal por estos hechos, pues evidentemente sí que podría dar lugar a una condena, y además una desobediencia bastante flagrante, y que me imagino que con algún componente de naturaleza política, intentando entrar en una especie de victimismo, pues intentarán en la medida de lo posible subrayar esa desobediencia, con lo cual se pueden encontrar con un escenario desagradable a medio plazo. Insisto, sin que eso sea óbice, para que inmediatamente, de acuerdo con la ley del 2015, puedan ser mañana mismo suspendidos hasta que se restablezca el orden constitucional.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho, como siempre, gracias, y un fuerte abrazo, Emilio.
Un placer, muy fuerte, adiós.
Bueno, lo cierto es que 6 días después de la instrucción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los Mossos de Escuadra siguen todavía sin recibir en sus comisarías ninguna notificación sobre esa nota. Pero, sobre todo, hoy con Herrera, aquí en COPE, los Mossos han hablado y han hablado muy clarito. Ellos dicen que están para defender, para hacer cumplir, ojo, la Constitución. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
El dirigente sindical de los Mossos, David Miquel, aseguraba esta mañana a Carlos Herrera que se enteraron ayer por la prensa de la existencia de esa instrucción de la Fiscalía del pasado 5 de noviembre. Un portavoz oficial de Mossos se limita a confirmarnos que han recibido la comunicación. Agentes del cuerpo nos aclaran que hasta ahora no consta ninguna referencia a esa nota, ni siquiera en los briefings de las comisarías, ni en correos corporativos internos, ni en notas de tablón. Dicen estas fuentes que hay mucho miedo por parte de los mandos de marcar una directriz que se pueda filtrar a la prensa y ser usada a favor o en contra de la institución. De hecho, estos mandos callan estos días ante cualquier pregunta o inquietud de los agentes. Unos agentes que tienen muy claro por ley qué órdenes deben cumplir y cuáles no. Lo explicaba David Miquel.
En ningún caso la obediencia debida puede amparar órdenes que conlleven la ejecución de actos que sean constitutivas manifiestamente de delito y la segunda, que sean contrarias a la Constitución o a las leyes.
Casi en tono humorístico, un agente del cuerpo nos decía: aquí hay de todo, pero si las cosas se ponen feas, a las órdenes de quien paga. Parte de esa nómina la paga el Gobierno Central.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En el 85 querías un coche deportivo de la época. En el 2015 quieres un coche deportivo de esta época, un 4x4, un familiar y luego uno así chiquitito para el día a día. Y en el 2045 me imagino que querrás una nave espacial deportiva, una nave 4x4, una nave familiar y una así chiquitita para el día a día. No. No tuvimos, no tenemos y no tendremos sueños baratos. La Primitiva cumple 30 años. Happy birthday to you. De momento.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los empresarios también siguen el transcurso de los acontecimientos en Cataluña muy preocupados por esa deriva independentista. El presidente de la patronal, de la COE, Juan Rosell, pide diálogo y cree que después de las elecciones generales ambas partes se deben sentar y buscar una solución. Álvaro Cutelenc.
Para Rosell, este proceso separatista se asemeja a un problema familiar, por eso propone diálogo.
Y con los problemas familiares en las familias normalmente lo que hacemos es dejamos explicar el problema con todas sus consecuencias, lo evaluamos, lo miramos y vemos cómo lo solucionamos.
Solución, afirma el presidente de la patronal, que debe ponerse en marcha después de las elecciones generales. Incluso da la idea de que pueda ser a través de una ponencia en el Congreso. Y es que, según Rosell, este proceso no va bien a los empresarios porque empieza a notarse levemente en la economía.
Se ponen en marcha procesos que realmente no se sabe muy bien hacia dónde pueden ir, pero que pueden afectar, que están empezando a afectar tenuamente, pero que pueden llegar a afectar de una manera muy importante a la economía, y eso en ese momento no nos va bien.
Aún así, Rosell asegura que ninguna empresa le ha trasladado su intención de salir de Cataluña. Otra cosa, dice, es que muchas se piensen a día de hoy si invertir más en la zona.
comparecencia pública para explicar los motivos del recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno, el presidente Mariano Rajoy ha partido rumbo a Malta, donde esta misma tarde da comienzo una nueva cumbre de la Unión Europea centrada en esta ocasión en la inmigración. Una cumbre en la que también participan varias organizaciones africanas y en la que se va a poner sobre la mesa un nuevo paquete de ayudas. Atajar el problema de los refugiados es prioritario ahora mismo para la Unión. Esta misma mañana, 14 han muerto. 7 de los muertos eran niños cuando intentaban alcanzar la isla griega de Lesbos. Enviada especial de COPE a Malta, María Daván.
Europa y África quieren atajar las causas de la inmigración y paliar sus consecuencias, y en esta cumbre se va a intentar hacerlo creando un fondo fiduciario de 1.800 millones para ayudar a los países de origen y tránsito de lo que llaman este fenómeno. Un dinero que serviría para proyectos de cooperación, para la firma de convenios con diversos países africanos y para acordar tratados de readmisión. Sobre el papel está muy bien, pero hasta el momento los países de la Unión Europea solo han comprometido realmente 47 millones de euros, 3 de ellos provenientes de España. Mariano Rajoy volverá a pedir a sus socios comunitarios una política integral de cooperación y asilo y pondrá como ejemplo el trabajo que ha hecho el Ejecutivo con países como Marruecos o Senegal.
Y tenemos también una buena noticia, una magnífica noticia. Un universitario con solo 23 años, es un universitario español, promete revolucionar el mundo de la cirugía. Ha diseñado una impresora 3D para imprimir, ojo, órganos vitales. Ojo, porque con ellos nuestros cirujanos podrán experimentar con vistas a las operaciones en la vida real. Es un avance realmente llamativo e importante, Nuria Moreno.
La impresora reproducirá en tamaño real los órganos que estén afectados por el tumor y ayudará a los cirujanos a explicar a los pacientes cómo va a ser esa operación. La ha diseñado un estudiante de la Universidad CEU San Pablo, Darío García, que ha explicado a COPE cómo va a mejorar los tratamientos.
Tener una réplica exacta en tamaño, en elementos internos del órgano y del tumor y una localización precisa del tumor ayuda al cirujano a planificar la cirugía, que es una etapa crítica en las operaciones.
De momento, los prototipos con los que se trabaja son de la mama y el hígado. El objetivo es extender el proyecto a todo tipo de órganos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. No sé si está claro, pero no decimos atas genial, ni atas madre mía, que bien se está aquí. Decimos atasco. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Abrimos cope.es. Hoy preguntamos a los oyentes si el desafío independentista se va a traducir en el adiós definitivo a Artur Mas. Y la respuesta es Raquel Pérez Polo.
Más que rotunda, el 96,6% de los copenautas está diciendo que sí, que el futuro político de Mas está muy, muy, muy en el aire.
Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy es con ellos, con Iron Maiden, porque su cantante, Bruce Dickinson, ha decidido publicar sus memorias. Habrá que esperar un poquito, será en 2017. Gracias en la técnica, Cinta Molina en Madrid, Marce Valera aquí en Valencia, en la producción Ana Presmanes. En dos minutos arranca la tarde, en dos minutos llega Expósito.